En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho». Palabra de Dios. Bueno, por lo primero, proclamar que Jesucristo está vivo, que ha resucitado, que es lo que venimos celebrando en esta Pascua, en este tiempo, y que lo que venimos a celebrar esta tarde pues es la plenitud de la Pascua, ¿verdad? La fiesta de Pentecostés es una fiesta lo suficientemente importante para que nos hayamos reunido. Mañana es Pentecostés, pero hoy es lo suficientemente importante para que nos anticipemos, para que le demos importancia. Como os decía, Pentecostés es la plenitud de la Pascua, la fiesta grande de la Iglesia. El tiempo de la Iglesia comienza en Pentecostés, pues la fiesta grande de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia empieza el día de Pentecostés. Pentecostés es la fiesta de la Iglesia porque es donde comienza la Iglesia. Si tenemos que poner una fecha, un momento en el que la Iglesia da sus primeros pasos, es el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque ese día unos hombres, los 12 apóstoles, que tenían miedo, que estaban asustados, que no comprendían bien qué es lo que le había pasado a este Jesucristo, pero no pensábamos que era el Mesías, pero no pensábamos que era Dios, pero no pensábamos mil cosas, y resulta que le habían crucificado. Están que no comprenden gran cosa. Pues ese día el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, y lo que nos decía este pasaje que hemos leído, y os lo enseñará todo, y se lo enseña todo, y empiezan a comprender. La fiesta de Pentecostés es también una fiesta antigua, ya la celebraba el pueblo judío, y sabéis que en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos habla del día de Pentecostés, era el pueblo judío quien estaba celebrando ese Pentecostés. Ellos habían tenido una fiesta que era la fiesta de la siega. No, pues bueno, pues entre sus fiestas celebraban la fiesta de la Pascua, la fiesta de la siega, la fiesta de las primicias. Y luego sabéis que, si conocéis un poquito de historia del pueblo de Israel, que ellos son deportados a Babilonia. Cuando ellos alcanzan todo lo que le han pedido a Dios, ellos sabéis que el pueblo de Israel había peleado por tener siempre pues una tierra, había peleado por tener un templo y había peleado por tener un rey. Y cuando tiene esas tres cosas, en un determinado momento empiezan a apartarse de Dios. Ya lo tienen todo y ya parece como que Dios es importante. Y en ese momento aquellos pueblos que siempre les habían atacado y que nunca habían podido con ellos, pueden con ellos. Y son desterrados a Babilonia. Y entonces esta fiesta de Pentecostés ya no es esa fiesta de la siega, porque ya no pueden segar, ni de las primicias, porque ya no tienen primicias que ofrecerle al Señor. Se convierte en la fiesta de la celebración de la alianza, el momento en el que el Señor nos eligió. Y luego más adelante, pues sabéis que el pueblo judío, una de las cosas que el Señor les reprochaba mucho, pues ese legalismo al que habían llegado, ese legalismo al que habían tenido, que habían proclamado tantas leyes, que ya solo no existía la Torá, sino la Misná, la Gesara y no sé cuántas leyes más, ¿verdad? Pues la fiesta de Pentecostés se había puesto como una fiesta de acción de gracias por la ley que el Señor nos había dado. Así que nuestra fiesta de Pentecostés también tiene un pequeño toque de fiesta. Hemos sido pues liberados de todas esas... en definitiva, la fiesta de Pentecostés era una fiesta en la que ellos celebraban algo, recordaban algo. La ventaja que nosotros tenemos, o la suerte que nosotros tenemos pues respecto a los judíos, es que nosotros no tenemos nada que recordar. Sí tenemos mucho que celebrar, pero nada que recordar.
Si queremos que abrimos el corazón, sucede hoy. Lo mismo que le sucedió a los apóstoles, exactamente lo mismo, o a lo mejor más fuerte, porque ya el Espíritu Santo tiene más experiencia, nos puede suceder a nosotros, nos debe suceder a nosotros. Nosotros en nuestro bautismo recibimos ese Espíritu Santo, en nuestra confirmación recibimos esa plenitud del Espíritu Santo. Y en la renovación carismática, que también es una fiesta muy grande, pues hemos recibido, renovado todos esos dones que el Señor nos dio. Vamos a perder dos minutillos en decir dos cositas que habréis oído siempre, pero que son importantes. Hay una cosa que hay que hacer, en la que hay que situarse, si es que hay que hacer algo, que es abrir el corazón. ¿Qué es esto de abrir el corazón? Pues mira, pues dejar que el Señor suceda, creerte todas estas cosas, acoger al Señor, Fijaros que la Biblia o el Señor, todo lo que es la palabra de Dios, es un ruego para que la cojas. Son innumerables los textos en los que el Señor quiere entrar en tu casa. En el capítulo primero del Evangelio de San Juan, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les hizo capaces de ser hijos de Dios. De Santa Marta sabemos pocas cosas, pero el Evangelio nos dice una cosa muy pequeñita. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. De San Mateo sabemos un poquito más porque es el evangelista, pero sabemos que todo empezó porque acogió, porque Jesús le dijo un día: Mateo, conviene que hoy yo cene en tu casa. Zaqueo, que sabéis que era ese recaudador de impuestos bastante terrible, que estaba subido en un sicomoro intentando ver a Cristo, le dijo Jesucristo: Zaqueo, baja del sicomoro, que hoy conviene que cene contigo. Y a partir de ahí, pues todos ellos cambiaron su vida radicalmente. Todo empieza por acoger al Señor, por abrir el corazón. ¿Y para qué? Pues para lo que nos dice este Evangelio. Nos dice: el que me ama guardará mi palabra, y vendremos a él y haremos morada en él. La fiesta de Pentecostés es una fiesta en la que el Señor quiere hacer morada en nosotros. Es decir, no viene para cualquier cosa, viene para quedarse, y para quedarse para siempre, y para crecer dentro de nuestro corazón, para hacer vida en nosotros. Porque el Señor, una de las cosas que nos dice la palabra constantemente, está profundamente enamorado de nosotros. Isaías 54, el texto de la liturgia, acaba diciendo: te lo dice el Señor, que está enamorado de ti. Y en Isaías también 53, me parece, viene a decir: la alegría, sabéis que en la Biblia la alegría es la figura del esposo y la esposa. La alegría que encuentra el esposo con su esposa, el novio con su novia, la encuentra tu Señor contigo. La alegría de Dios somos nosotros. Y por eso el Señor, que tiene sed de nosotros. Fijaros que el catecismo, cuando habla de la oración, no dice, bueno, pues dice muchas cosas, pero al principio dice que el Señor tiene sed de nosotros, que tiene sed de que tengamos sed de Él. Esta sed de Dios somos nosotros. Sabéis que en los proverbios dice: mis delicias son los hijos de los hombres. Y por eso el Señor nos dirá: conviene que yo me vaya, les dice en el capítulo, sabéis, en la noche de la pasión. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que viene a hacer con nosotros una historia de amor, una historia de intimidad, porque está profundamente enamorado de cada uno de nosotros. Fijaros que en este texto, pues cuatro veces: si me amáis, el que me ama, mi Padre lo amará, y el que no me ama no guarda mi palabra. ¿Eso de guardar su palabra qué es? Pues escuchar su palabra. San Ambrosio nos diría que a Dios oramos cuando, con Dios hablamos cuando oramos, y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. La Biblia es, pues lo que os decía, me decía mi profesor de Biblia siempre, que la Biblia es un grito de Dios, de un Dios que es toda humildad, que es toda humillación, que lo único que quiere es que le dejes entrar en tu vida, que le dejemos entrar en nuestra vida. Fijaros que el Señor podía haberse encarnado de cualquier manera, de miles de maneras, pero se encarna como un niño. ¿Para qué? Para que no le tengas miedo, para que al mismísimo Dios lo puedas coger en brazos, para que no te asustes de Él, para que no tengas una imagen de Él, de un Dios omnipotente, lejano, terrible, sino de un Dios cercano, que es como un niño. Fijaros que en la noche de la pasión el Señor nos dice a cada uno de nosotros: te tengo que lavar los pies, y si no te lavo los pies no eres mi discípulo. Es un Dios que se humilla, que se pone continuamente de rodillas delante de nosotros. Y este Dios solo nos lo ha hecho comprender el Espíritu Santo que ha venido a nuestros corazones. No estamos hablando ni de leyes, ni de sacrificios, ni de cumplimientos, ni de méritos, ni de promesas, sino de acoger al Señor, dejarle que entre en lo más profundo de nuestro corazón y él haga la obra que tenga que hacer en nosotros. Yo recuerdo que, y fijaros que al pueblo de Dios siempre le preocupó profundamente, profundamente, por qué el Señor ha elegido a este pueblo. ¿Por qué de entre todos los pueblos de la tierra el pueblo elegido ha sido este pueblo, que es un pueblo de nómadas, que es un pueblo de pastores, que no tiene ninguna diferencia con el resto de los pueblos de la tierra, que a lo mejor es un pueblo que le gusta un poquito más la música, un poquito más el arte, pero que es tan bruto, tan alto, tan guapo o tan fuerte como el resto de los pueblos? Y el Señor le da una respuesta en el capítulo 7 del Deuteronomio, y dice: te he elegido porque te amo. No hay otra respuesta, ¿verdad? Y si a uno le dijesen: yo te quiero, pues porque tienes dinero, porque eres alto, porque eres guapo, pues diría: pues vaya amor, te quiero porque te amo. A mí esto, yo recuerdo que dando catequesis tenía un catecúmeno que se había enamorado, pues dando catequesis de confirmación, de una chica que tenía pues problemas psicológicos serios, ¿no? Y me tocó a mí la labor de prevenirle de aquello, ¿no? Oye, tú sabes, esta chica por lo menos que sepas dónde estás. Y él me dice, lo sé. Y digo, bueno, pues perfecto. Y se quería ya casar con ella. Y la razón que él me decía, me quiero casar con ella porque la amo. Porque la amo tal como es y tal como está. Pues el Señor a nosotros nos ama tal y como somos y tal como estamos. Pero con una ventaja, además. Sabéis que el capítulo 2 de los Efesios nos dice que el Señor nos ha elegido para ser santos e inmaculados en el amor. Esta es una palabra que el Señor ha pronunciado sobre nosotros. Es decir, cada uno de los que amamos y cada uno de los que acogemos al Señor, en algún momento, porque el Señor lo quiere, según le vayamos acogiendo, unos antes, otros después, otros unos en esta vida, otros en otra, seremos santos e inmaculados en el amor. Y el Señor nos mira ya con los ojos de lo que seremos. Nos mira con los ojos de lo que Él sabe que vamos a ser. Yo creo que el cristiano, que nosotros tenemos que vivir la vida con mucha tranquilidad, con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucha seguridad de que el Señor está con nosotros. Yo recuerdo que sabéis que cuando llega el año 2000, pues todo el mundo andaba con esto del fin del mundo, que se sacaba, pues igual que cuando llegó el año 1000, nos cuentan las crónicas, ¿no? Y un día discutiendo con los compañeros del trabajo, hablamos de qué pasaría si se acabase el mundo y nos muriésemos. Y yo decía, pues yo iré al cielo. Y ellos decían, pero ¿cómo puedes estar tan seguro? Y digo, pues muy fácil, porque soy el hijo del dueño. El cielo es de mi padre. Y el cielo, mi padre, lo ha hecho para mí. Es como si fuésemos hijos del dueño del Corte Inglés. ¿Íbamos a estar en paro? No, a lo mejor más arriba, más abajo, de director general o de vendedor de pantalones. Pero seguro que teníamos trabajo. ¿Por qué? Porque somos los hijos del dueño. Recuerdo también otra anécdota por comentaros cómo he entendido yo con estas cosas, cómo actúa el Señor. Recuerdo que hay una palabra que a mí me llena de mucha paz, y es que todo sirve para el bien de los que aman al Señor, ¿verdad? Y esta es una palabra cierta y eficaz. Yo recuerdo que íbamos en una excursión de catequistas, y resulta que, bueno, pues yo soy muy mal jugador de mus, pero sabéis que en España está muy extendido esto de jugar a mus, ¿no? Y entonces pues hicieron un campeonato, y yo por aquello de no jugar y quedar bien, dijo, mira, es que yo soy un profesional y los profesionales no jugamos con este tipo de gente, no, no voy a aprender. Total, ya como el viaje era largo, fueron 2 días, ya la bromita ya parecía que se les hacía pesada, ¿no? Y en determinado momento otro compañero mío, que tampoco sabía jugar, pues para no quedar en ridículo, se sumó a esta historieta, ¿no? Y en determinado momento ya no había manera, ya de escaparse, ¿no? Los campeones del campeonato de aquel viaje querían jugar con nosotros. Y los que habían perdido querían ver cómo les dábamos. Entonces nos sentamos, nos miramos y yo, tú tranquilo, yo haciendo trampas soy un fenómeno. Puedo contar cómo se hacen trampas al mus, muy sencillo. Mi compañero tenía 4 reyes siempre, yo se los servía. El tío sacaba las mejores jugadas, yo barajaba las cartas, colgaba los reyes, se los daba. Le dimos una paliza que a día de hoy ni se la explica. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Que el Señor es nuestra pareja de mus. Y que el Señor nos sirve esas cartas. Que el Señor prepara todo. Que yo, fijaros que llega un momento que yo llevo, ¿sabes? Bueno, pues la mayoría sabéis que yo soy comercial. La mayoría, bueno, pues yo trabajo como comercial. Eso significa que tratas con mucha gente y significa que te ves envuelto en situaciones muy surrealistas. Que no sabe uno por qué ni para qué, pero al final acaba uno teniendo la seguridad que en el corazón de Dios todas estas situaciones tienen un porqué. Y tienen un porqué bueno, y que acogidas, incluso las más difíciles, acogidas en el Señor es capaz de darles un sentido. Otra parte de lo que quería deciros yo. Creo que también es importante esta tarde que nos hagamos conscientes de que tenemos que colaborar con el Señor. Colaborar con el Señor para que todo esto que estamos comentando, para que el Espíritu Santo, para que todos estos dones que el Señor nos ha dado, para todos esos frutos, carismas y carismas que el Señor nos quiere dar, suceda. Muy importante colaborar con el Señor. María es el ejemplo de persona que colabora con el Señor. Esta anécdota la he contado muchas veces, pero vamos, que un día pues estaba yo explicándole a los chicos de la catequesis que si ellos se daban cuenta de que María podía haber dicho que no al Señor, ¿no? Cuando el ángel del Señor le dijo, María, oye, ¿qué quieres que nazca? ¿Quieres acoger? Ella podía haber dicho, pues no. Y estaba yo en estas disquisiciones y un niño pequeño me dice, estás equivocado. Y digo, ya, está aquí el texto. Y me digo, a ver, ¿por qué? Y dice, pues porque el Señor sabía de quién se estaba fiando. El Señor sabía a quién se lo estaba preguntando. El Señor sabía que María le iba a decir que sí. El Señor había preparado hacía mucho el corazón de María. Pues posiblemente desde el principísimo. Pues lo mismo pasa con nosotros. El Señor ha preparado nuestro corazón desde hace mucho. Pero fijaros que el catecismo, cuando habla de los méritos, de la gracia, dice que necesitamos, hasta para decir que sí, necesitamos un empujoncito del Señor. Tan débiles somos. Que necesitamos ese primer sí que nosotros decimos, necesita un empujoncito del Señor. Pues si estamos aquí es que ese empujoncito nos han dado varias veces ya. El empujoncito. Pues es colaborar con el Señor, porque si no nos puede ocurrir que todo eso que el Señor nos da no fructifique. Mira, yo tenía un amigo, un compañero, que bueno, pues yo he tenido perro durante mucho tiempo y vivía ahí en el Paseo del Prado. Y tenía tenía muchos amigos que tenían perro. Y en este caso, un amigo que tenía un setter inglés y le atropelló un coche. Haciendo los perros son así, le atropelló un coche y le destrozó una pata. Y este amigo mío pues se gastó un dineral en recuperar la pata de aquel perro, ¿no? Pues nada, prácticamente un año de operación para arriba, para abajo, un dineral, y al cabo del año ya dice, oye, veníos conmigo al veterinario, vamos, ya me han dicho, nos van a enseñar las radiografías, la pata del perro está reconstruida. Imaginaos que aquel animal había andado a tres patas durante más de un año, durante un año más o menos. Y llegamos allí y nos dice el veterinario, fijaos, la pata está reconstruida, 10 operaciones, pero esto está fenomenal, esta pata funciona. Y ahora venía el problema, había que explicarle al perro que aquella pata funcionaba. No hubo manera, os lo aseguro. Aquel perro vivió 15 años y 15 años cojo. Porque no hubo quien le explicase a aquel perro que aquella pata funcionaba, que podía correr tan rápido como los demás, que podía brincar, pero él le daba miedo apoyar la pata y no volvió a apoyar la pata en su vida. Y mi amigo decía, yo se la corto, vamos. Nosotros no queríamos decir porque el dinero que se había gastado, ¿no? No tocábamos el tema. Bueno, al muchacho le gustaría así, oye, es más snob, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Más original, ¿no? ¿Quién tiene un perro que anda tres patas, ¿no? Pues eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, si no colaboramos con el Señor, si no dejamos que el Señor, no abrimos el corazón al Señor, si no nos ponemos en su presencia, si no le escuchamos, esto que es tan difícil, ¿no? Decir, pues ¿qué quiere el Señor de mí? Pues escuche usted. Y el Señor habla, y habla muy alto. Pues entonces el Señor no, todos estos dones no actúan. Y es muy importante, por lo tanto, vamos a decir, no vamos a explicarlos, pero sí contaros, decir, ver los que son los dones y los frutos. Que sepamos, que llamemos a las cosas por su nombre y a las cosas del Espíritu. Ahora que el mundo pues anda tan revuelto y todo parece como que está confuso, es importante que a las cosas le llamemos por su nombre. Por contaros otra anécdota, que ya estoy llorando. Yo medité sobre esto de por qué a las cosas hay que llamarle por su nombre, pues sabéis lo que os decía, soy comercial, y un día pues me dan, ya era Navidad, y me dan la última visita del año, ¿no? A mí. Y yo veo el nombre del señor, era muy cerquita a la oficina, y tenía tiempo, y yo pensé, ¿qué nombre más navideño? Y me voy con los compañeros a tomar unas cervezas, más de 5 menos de 10. Pero vale, iba yo muy navideño. Y entro yo a ver a este hombre y le digo, mira, y la visita, y digo, hola, buenos días, don Melchor. Y me dice, Gaspar, me llamo Gaspar. Me dio una patada y me echó fuera, ¿no? Parece una tontería. Pero es muy importante que a las cosas les llamemos. Ahí no se me olvida. Todavía me duele. Bueno. Tenemos los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Pues ya sabéis, viene en el capítulo 11 del libro de Isaías. El de sabiduría, consejo, ciencia, inteligencia, temor de Dios, piedad. ¿Sabéis? Yo los principales, el que más le agradezco al Señor es el don de sabiduría, ¿no? Porque nos hace ver las cosas con los mismísimos ojos de Dios. Si dejamos que estos dones actúen en nosotros, vienen lo que son los frutos del Espíritu Santo, que los tenéis en el capítulo 5, me parece, de los Gálatas, ¿eh? Y que son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, mansedumbre, dominio de sí. Esto tenéis que tener una cosa, por llamar a estas cosas por su nombre. Estos dones son, dice San Pablo a los romanos en el capítulo 11, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Es decir, los tenéis, los tenemos. Son nuestros, grabados en el espíritu como se le graba a fuego una marca, un sello, la marca y no se le puede quitar. Esos dones los tenemos y son nuestros. Los frutos son los que vendrán y los carismas, si hacemos caso a estos dones. y cada uno pues los ejerce en la medida de sus fuerzas, en la medida de su corazón, dice San Pablo a los Corintios. Cada cual dé en la medida de su corazón, no la fuerza, sino libremente, porque el Señor da con alegría. Y aquí yo sí que os invito, nosotros que somos muy dados en la renovación, a explorar los dones y los carismas de los demás, a que tengáis paciencia con vosotros mismos y con los demás. Estos dones, aunque los reconozcamos, tienen que fructificar, pero poquito a poco. Y pensar que es muy importante que nosotros mismos los queramos, que tengamos paciencia con nosotros mismos, que no nos azoremos porque digamos, oye, es que no crezco. Bueno, pues tranquilamente, poco a poco. Si sabéis que la vida del espíritu es dos pasitos para adelante, uno para atrás, pero bueno, al final vamos avanzando, ¿verdad? Por pasar a otro capítulo de lo que os quería comentar, acabando ya con esto de colaborar con el Señor. Yo creo que si nosotros, o cualquiera de vosotros, ya un poquito más situados, os preguntase yo que cuál ha sido el día más importante de vuestra vida, pues iba a ser muy variado, ¿no? Incluso cuando yo pienso cuál fue el día más importante de mi vida, bueno, pues puede ser. Yo puedo pensar que el día más importante de mi vida fue el día que me casé, por ejemplo. Pero y vosotros pues diríais el que me casé, o el que nació un hijo, o el que pasó alguna cosa más dolorosa. Pero cuando uno empieza a caminar y a ir por los caminos del espíritu y a explorar estas cosas y a mirar todo esto con otros ojos, pues el caso es que uno va dándose cuenta de que el día más importante de la vida son todos aquellos en los que estuvo presente el Espíritu Santo. Y yo no recuerdo el día de mi bautismo. Sí recuerdo muy bien el día de mi confirmación. Sí recuerdo muy bien el día de la fusión del Espíritu en mi grupo. Y los reconozco como los días más importantes de mi vida. Porque en esos días el Señor entró profundamente en mi vida. Me hizo capaz de abrir el corazón. Y a partir de ahí empecé a leer mi vida de otra manera. La empecé a leer como historia de salvación. Empecé a sentir a un Dios cercano. Empecé a sentir a un Dios, lo que parece una tontería, se venía a vender conmigo. Yo que soy un vendedor, ¿no? Yo recuerdo que, y empecé sobre todo una cosa importante que no me había sentido hasta entonces. Me empecé a sentir salvado, profundamente salvado. Yo toda mi vida he sido cristiano, como muchos de vosotros, desde pequeñito. Toda mi vida me he esforzado por hacer méritos. Toda mi vida y recuerdo que cuando era pequeño, pues aquello de ir a hospitales, de ir a visitar ancianos, de hacer obras de caridad, de hacer no pasarse un día sin hacer una buena obra, toda esa acumulación de méritos era una verdadera obsesión diaria, por ser santo a través de mis propias fuerzas. Cuando llegué a la renovación, por contaros, yo creo que es un día bonito para recordar un poco cada uno de nosotros cómo estaba cuando llegó el Espíritu Santo a nuestra vida. Pues yo estaba cansado, profundamente cansado. Estaba cansado porque me lo sabía todo. De mi fe, me lo sabía todo. Como cristiano muy bien formado, con clases de Biblia, catequesis y demás, me lo sabía todo. Y estaba aburrido de mi fe. Profundísimamente aburrido. Recuerdo que, bueno, pues que cuando y que todo lo que fue la efusión, el seminario de las 7 semanas, a mí me revolvió muchísimo. Y en aquel entonces, al terminar el seminario de las 7 semanas, en la Eucaristía final, pues volvimos andando unos cuantos, pues bastante contentos. Y llegando ya cerca de casa, un hombre tenía un ataque de epilepsia, se caía al suelo y se golpeaba la cabeza insistentemente. Y entonces yo, que en aquel entonces pues era un hombre de una labor social más que importante y agotadora, le dije al Señor, qué buena ocasión, Señor, para que aquí tu hijo te demuestre lo valiente que es y cómo cuida de tus hermanos. Tú tranquilo, Señor, que aquí estoy yo. Y resulta que cogí a aquel hermano, me quité la chaqueta, se la puse a él, me manché las manos de sangre, llamamos a unos médicos, al hospital, pensamos, no recuerdo qué era lo que había en ese tiempo, y bueno, estaba yo contento de decir, bueno, señora, aquí estoy acogiéndote a ti, ¿no?, en definitiva. Y recuerdo que en ese momento los acompañantes de ese hombre se me acercan y me dicen, tenga usted cuidado porque ese hombre tiene el SIDA y se está usted manchando de sangre. Le solté, me importó un pito que se rompiese la cabeza contra el suelo. En ese momento venía la ambulancia, lo pisé y cogí a la enfermera y dije, macho, yo el primero. Y me limpiaron las manos, me cuidaron. Aquel día se me cayeron a mí mis esquemas como escamas. Empecé a comprender que toda mi vida había vivido desde mí mismo, que toda mi vida había querido ganar el cielo. Lo que el Señor ya me había regalado hacía tiempo, y lo tenía y era mío porque soy hijo suyo, me lo había estado intentando ganar con mis propias fuerzas. Había vivido desde mí mismo, había machacado a todos mis hermanos, porque todo esto tiene también un problema, que yo solía decir, si yo lo puedo hacer y los demás no lo hacen, si yo vivo esta vida tan sacrificada y los demás no viven, esa vida es porque no quieren, porque son malos y yo soy bueno. Así vivía yo, porque yo soy bueno. Y empecé a comprender que ser cristiano ni siquiera se trata de ser bueno. Se trata de acoger al Señor. Se trata de que el Señor haga esa obra en ti. Y empecé a vivir desde el Señor y descubrí pues el mundo del Señor. Recuerdo que en aquel entonces había encontrado mi primer trabajo. Y trabajaba como un burro. No quería, era mi primer trabajo de vendedor. Vendía largas. Eso lo he dicho. Y entonces iba de puerta a puerta pues intentando vender esas alarmas y no vendía ni una, no vendía nada. Y entonces mi jefe me dice un día, mira José Antonio, eres un tío muy majo, pero un vendedor que no vende, pues tú comprenderás que como no vendas algo de aquí al viernes, estás en la calle. Me lo dijo con mucho cariño, pero yo estaba en la calle. Y entonces a mí se me ocurrió decir, pues habrá que contar con el Señor, habrá que pedirle al Señor que se venga a vender conmigo. Habrá que empezar a vivir todo esto desde las fuerzas del Señor. Abrí la Biblia. Sabéis, bueno, os cuento antes para que lo entendáis un poquito. Nosotros teníamos, los vendedores, tenemos pues los clientes que hemos hecho y luego pues los que están pendientes de hacerse. Aquellos pendientes son aquellos que tienen posibilidad de cerrar. Son visitas pendientes, ¿no? Y mi jefe me decía, visita tus pendientes. Y bueno, pues yo estaba pendientes que ya se me hacían cuestas de sentar. Y entonces abro la Biblia, sale Isaías 45, el versículo 2, y dice, yo iré delante de ti allanando las pendientes. Y yo me lo creí. Y salí a la calle cuando ya estaba completamente desanimado y vendí y llevo los últimos 10 años vendiendo armas. Más grandes o más pequeñas. Pero he vivido de ello toda la vida, todos esos años. Empecé a descubrir y para mí eso fue recuperar la esperanza. Yo lo que había perdido y lo que hacía que se me secase el corazón y lo que perdemos cuando no vivimos con el Señor es la esperanza. Yo creo que los cristianos somos hombres de fe. Todos con los cristianos de una fe tremenda. En el pueblo de Dios hay una fe tremenda. Recta o incorrecta, mejor o peor, hay una fe tremenda. El pueblo de Dios tiene una caridad asombrosa. Pero al pueblo de Dios muchas veces lo que nos falta es la esperanza. Que es la certeza no solo de que iremos al cielo, sino de que Dios cuida de ti cada día de tu vida, cada momento de tu vida. Que tú le importas a Dios más que nada. Que si hubiese creado el cielo y la tierra, solo por ti lo haría. Que Él cuida de ti, de cada instante de tu vida, que cada pelo de tu cabeza es suyo. Y que le importas, aunque todo lo que ocurra en la vida te diga absolutamente lo contrario. Yo he sido un hombre, bueno, muchas cosas pasaron en ese tiempo porque muchas cosas tenían que pasar. Yo he sido un hombre violento, tremendamente violento. No sé si lo parece, pero violento. Muy violento. Y recuerdo que por aquel entonces unos socios míos pues habíamos montado una empresa y me habían engañado. Me habían engañado terriblemente. Y tal como a mí me habían educado, pues muy bien, uno te engaña, tú vas, le partes la cara y es paso. A mí me habían educado así. Y además, todo tu entorno te invitaba a eso, ¿no? Ah, ¿que te ha hecho eso? ¿La habrás sacudido ya? No, digo, no, estoy en ello. Estoy en ello. Es que estoy pensando en la mejor forma. Y ya un buen día digo, hombre, ya se me hace tarde, voy a partir de la cara a estos socios míos. Y pues estas incoherencias de la vida, ¿verdad? Era temprano, digo, vamos a rezar un rato, hombre, por aquello de pegarle la partir en la cara a conducción. Y tocaba el Salmo 37, que dice, reprime el coraje, corrige la ira, no sea que te equivoques y quedes fuera del Señor. Así que me volví sin partir la cara. Y perdí todo lo que había, todo lo que tenía que perder, ¿no? Bueno, muchas cosas, ¿no? Incluso yo recuerdo que un día un jefe mío también se sienta en la mesa y dice, me mira estilo vaquero del oeste, ¿no? Y me dice, mirándome a mí, uno de los que está aquí mañana... Pues preocupado, a la mañana siguiente, que era el día pues de mi presunto despido, recuerdo que fui para allá y iba preocupado, claro, lógicamente, y iba leyendo el Salmo, me parece el 18, Era el Salmo 18, que dice: el Señor se ha enterado que te van a hacer mal, y baja lleno de nubarrones, lanzando rayos, lleno de cólera, y se han visto hasta los cimientos del orbe de lo enfadado que está el Señor. Algo así dice. Cuando llegué allí, me dice, me dijo, vaya, joder, qué suerte has tenido, macho, ayer por la noche le echaron a tu jefe. Podríamos estar toda la tarde, pero tampoco es. Pero estas cosas son, las podemos interpretar desde la casualidad, desde qué suerte tienes. Y yo soy un hombre de suerte, pero soy un hombre de suerte porque el Señor está por medio, porque todo ha servido para el bien de los que aman al Señor, porque todo ha sido vivido en el Señor y por el Señor. Bueno, y de estas cosas unas cuantas, ¿no? Sí que es el... ¿Cómo vamos a decir? Bueno, pues vamos a ver. Hay una... Yo sí quería hablaros de tres cositas. Sabéis que hay una... Sí. Quería hablaros de tres cositas. Tres cosas que son fundamentales en la renovación carismática, que son la pobreza de espíritu, ¿verdad?, la gratuidad y la alabanza. Por recordar y abrir y recordar esas cosas que nos abren el corazón. Mirad, ser pobre es sentir, pues, aquello que yo empecé a darme cuenta que era absolutamente incapaz de ser cristiano por mis propias fuerzas. Era absolutamente incapaz por aquello de que lo había intentado hasta el límite, hasta la saciedad, y se me había quemado absolutamente el corazón. Y empecé a entender pues todo aquello que decía San Bernardo. San Bernardo tiene el día 20 de agosto, que es cuando se celebra su fiesta, me parece, pues tiene un texto ahí en el oficio de lecturas que dice que no tengo méritos, que no he hecho nada en esta vida. Dice, tengo todos los méritos, porque mientras Jesucristo sea rico en misericordia, yo seré rico en méritos, porque mis méritos son la misericordia de Jesucristo. Empecé a entender todas estas lecturas. Empecé a entender esas cosas de la vida de San Francisco que, bueno, yo me he educado con los franciscanos y que no entendía. Un buen día San Francisco, ya anciano, ciego, con las llagas, sin poder andar, ronco de tanto predicar, casi ciego de tantas noches de vela en oración, se levanta y dice que todavía no hemos hecho nada que merezca la pena. Y se sale corriendo, que lo tienen que coger porque se iba a predicar por ahí. Porque todos nuestros méritos están en las manos del Señor. Él nos dará las obras que nosotros tengamos que hacer. Esta gratuidad de sentirnos queridos por el Señor. Sentirnos queridos porque es el que lo va a hacer todo en nuestra vida. Que no tenemos que ganarnos nada, que ya nos lo han dado, que solo tenemos que disfrutarlo, que solo tenemos que dejar que el Señor entre en lo más profundo del corazón. Y también una cosa que yo veo que muchas veces en la renovación, en algunos sitios tiembla. Hoy no nos ha temblado. Oye, que es la alabanza. Y esto no es ninguna tontería. Mirad, ahora en Pentecostés también la Iglesia nos lo propone siempre como el día del apostolado secular, como el día de la misión, como el día del ir a predicar, ¿no? Y se puede predicar de muchas maneras, y se pueden hacer muchos apostolados, y se pueden hacer grandes obras. Y yo estoy seguro que muchos de aquí hacéis muchas. Y yo, pues, al margen de la renovación carismática, pues soy catequista, y es mi forma de evangelizar. Pero en la renovación carismática hay una forma de evangelizar que tumba a quien sea, que es la alabanza. Y tenemos que esforzarnos porque esa alabanza sea cada vez más fuerte. La alabanza, la evangelización, solo surge porque hay corazones enamorados de Jesucristo. La alabanza que hemos tenido esta tarde, que ha sido bastante fuerte, creo, ¿por qué ha surgido? ¿Porque la habíamos preparado? Nada. ¿Porque somos unos tíos que nos la merecemos? No sé yo. ¿Porque tenemos mucha experiencia en no sé qué? Tampoco. ¿Porque tenemos una voz muy potente? Parece ser que no. Surge porque estamos enamorados de Jesucristo y el Señor nos devuelve ese amor. Esforzados, aunque no encaje la palabra, en afianzar esa alabanza. No tengáis miedo en alabar al Señor y en alabarle con fuerza. Fijaros que yo en Magata siempre les he contado una anécdota. Le sirvió más a mi hermano un día de alabanza en Maranata que todas las veces que yo le he querido evangelizar de algo. Y además me lo decía con toda la cara, que no vale para nada. Un rato alabanza, y es que es así. Todo lo que podamos hacer, nada. Lo que venga del Señor, y esta alabanza que hemos tenido esta tarde, pues viene del Señor. Otra cosa que yo, bueno, que más o menos pues os he contado y os he prevenido. Los obispos en la carta que nos han dirigido por estas fechas, por Pentecostés, nos previenen de una cosa, que es el activismo. El activismo es lo que yo he tenido siempre, lo que yo os he contado, ¿no? Lo que os estaba contando. Pues el querer estar en todas partes, el querer ganarte el cielo desde tus propios medios, que no es un más que buscarte a ti mismo, a una especie de egocentrismo, el querer sentirte bueno. Nosotros lo que tenemos que hacer es la excusa. ¿Qué quiere el Señor? Alabarle. ¿Cómo, Señor? ¿Qué quieres que haga? En esa línea tenemos que estar. Yo creo que, bueno, yo sí os he comentado, por comentar esto del activismo, yo durante 8 años, que ya es tiempo, fui profesor de un hospital. Y daba clases a niños que tenían cáncer, tenían leucemia. Y era horroroso, y era terrible, pero eran los méritos. Que yo no daba clases a esos niños porque tuviese piedad de ellos, que la verdad es que bastante poca tenía, sino porque era un mérito que yo acumulaba, porque a mí me parecía que era un mérito bueno, que delante de Dios era algo que valía, y fui incapaz durante esos 8 años de ver en esos niños a Jesucristo, absolutamente incapaz, por más que lo intentaba, porque estaba viviéndolo desde mí mismo. Por eso, cuidados con el activismo y a fomentar la alabanza. Yo simplemente acabar pues con estas palabras de los obispos, que en un documento que ellos que leáis, que se llama Constructores de Esperanza, habla de cómo sucederán estas cosas. Y dice, estas cosas sucederán si el Espíritu Santo suscita cristianos en la Iglesia con una fe personalizada, enamorados de Jesucristo, constructores de comunión eclesial, capaces de superar el activismo y dispuestos a ser transparencia del resucitado en todos los momentos de su vida. Glorias.
Gloria al Señor.